Guido, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Pepe, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los oyentes.
Bien, ingeniero, y agradeciéndote por atendernos. Queríamos hablar contigo y especialmente te cuento, he recibido, como anuncié, que íbamos a conversar esta mañana y como 10 mensajes que me piden que te pregunte sobre el concurso que quedó en espera tras algunos meses para jóvenes que puedan ser parte del equipo técnico de la entidad. ¿Cómo está este tema, ingeniero?
Sí, recordando, Pepe, el tema, nosotros con la instrucción del director de la EBI habíamos realizado el año pasado el primer concurso para incorporar personal, talento humano nuevo a la central. Fue un proceso exitoso, pudimos incorporar 10 ingenieros electromecánicos. En base a esa experiencia, vimos también la necesidad de que la EBI, para acompañar los trabajos de repotenciación de las unidades que estamos realizando, los trabajos a futuro, lo que tiene que ver con la operación y mantenimiento futuro de Añacuá, necesitábamos por lo menos incorporar 30 técnicos de diferentes especialidades. En ese momento, la alta dirección decidió hacer un concurso, un primer concurso para 15 técnicos y después un segundo concurso. El primer concurso, para 15 técnicos de diferentes especialidades, de la especialidad de electricidad, de electrónica, mecánica, construcciones civiles, fue realizado, participaron aproximadamente 200 personas, se hicieron con el apoyo de la Facultad de Ingeniería para que dé respaldo académico, se hicieron las evaluaciones, a partir de ahí, todas las evaluaciones pertinentes arrojaron como resultado 27 personas que habían aprobado esa evaluación técnica académica, con una primera salvedad ahí que realmente los resultados de ese examen fueron bastante por debajo de lo que estábamos esperando con respecto al resultado. De todas maneras, tuvimos que acomodar alguna escala de puntaje para poder pasar a la siguiente etapa en diferentes especialidades. De otra manera iba a quedar desierto esos lugares. Entonces, la última etapa, por eso quedó una pequeña demora entre esos ajustes que tuvimos que hacer para no declarar desierto algunas especialidades, se realizó una revisión completa de los antecedentes académicos y de lo que fue presentado por cada estudiante o por cada técnico que quería incorporarse a la EBI. Ahora estamos cerrando ese control de todos los aspectos de documentos y la instrucción que tenemos nosotros, y que de hecho lo vamos a hacer, es culminar el proceso con la última etapa. La última etapa es una entrevista a cada uno de los 27 que aprobaron las etapas previas, donde esa entrevista lo que pretende es que realmente asegurar que el personal que vamos a incorporar reúne los requisitos y condiciones para poder incorporar a la entidad. Entonces, haciendo un resumen rápido, el proceso va a continuar, queda pendiente la entrevista técnica profesional a través de una mesa de personas que vamos a estar evaluando a cada uno de ellos, y el contacto con ellos va a ser directo y se les estará informando a cada uno de ellos para poder cerrar ese proceso, de los cuales nosotros sabemos bien que es importante cerrar el proceso porque todavía nos falta completar el grupo de 30, porque este primer grupo apenas de 15, por algunos motivos que mencioné, se fue dilatando y bueno, ahora estamos tratando de cerrarlo y en la brevedad posible estaremos contactando con las personas para poder cerrar el proceso. No creo que pase el mes de julio, dentro de la quincena de julio seguramente tendrá que definirse todo eso. Pero son cuestiones administrativas que se estará contactando con los afectados.
Ingeniero, solamente para entender, entonces son 27, vamos a decir, los preseleccionados que cumplieron con el mínimo de requisitos. Ahora hay 15 cupos, lo que estoy entendiendo, y con los 27 ustedes estarían conversando ya hasta la fecha,
Así es.
hasta julio, para poder definir quiénes serían los primeros favorecidos en ese sentido, ¿no?
Claro, porque la entrevista justamente va a apuntar a ver si el perfil de cada uno de ellos se acerca a lo que necesita la EBI en el largo plazo. Entonces, es un ajuste ya un poco más minucioso para justamente tener en cuenta todos los aspectos, porque Pepe, acá en la central hay cuestiones diferentes a lo que es trabajar en una industria, en una empresa del ramo, sea público o privado, o sea una institución del Estado. Acá estamos trabajando en lugares con características diferentes, inclusive tiene que ver con aspectos de relacionamiento binacional. Hay trabajos que se realizan en espacios confinados, en espacios que hay que tener ciertas características para no solamente lo técnico, sino también cómo adaptarse al trabajo día a día. Lo que queremos estar es bien seguro nada más de que la gente que se va a incorporar a la entidad realmente va a poder apalancar lo que queremos, que es apuntar a que la central pueda tener recursos humanos a largo plazo, porque hoy la realidad es la siguiente, Pepe. Tenemos mucha gente que se está jubilando, se está retirando, y como mencioné, hay mucho trabajo que se tiene previsto realizar y que ya estamos arrancando, y que sumado a lo que va a ser la operación de mantenimiento de Añacoa cuando termine la obra, ahí necesitamos disponer con personal que tenga la base suficiente para poder nosotros, con los profesionales de la EBI y de la central, darle los detalles de conocimiento que tiene que tener agregado lo que fue su formación académica.
Claro, y porque el temor que había es de que esto no avance hasta que asuma el próximo gobierno. Entonces entendemos que julio sería como la fecha tope para ya la primera etapa, ingeniero, ¿no?
Claro, evidentemente lo que vamos a cerrar es este primer grupo de 15. El segundo grupo de 15 ya no tenemos tiempo ni plazo para poder encarar en este periodo de gobierno. Seguramente en el siguiente periodo de gobierno se va a tener que volver a evaluar las necesidades por área, porque la realidad es que falta, no solamente en la central se tiene que ver que la unidad de generadora, las turbinas estén bien en condiciones de generar energía, sino el operario, el técnico, el profesional que lo va a optimizar en el uso para beneficio de Paraguay y la Argentina, tiene que tener primero la base sólida para que acá, una vez instalado con los experimentados profesionales y técnicos que tenemos en la central, se le vaya adquiriendo y formando de acuerdo a lo que requerimos, ¿verdad? Porque la realidad es que ni siquiera los ingenieros que pudieron entrar ya tenían todos los conocimientos adquiridos. Acá se le va formando, hay un plan de capacitación de ingreso para darle los aspectos principales que tiene que conocer cada uno, y en base a eso sí, y a lo que es la actitud individual de cada uno, poder investigar, ver la manera de mejorar algunos procesos. Pero es todo una cuestión que tiene que ver más que nada con una formación continua, inclusive los ingenieros viejos, como nosotros que estamos acá, tenemos que seguir, aprendemos todos los días y tratamos de ir mejorando y adaptando las cuestiones tecnológicas. Hoy ya Sureta no es solamente un grupo de máquinas pesadas que está aquí, sino lo que se tiene es mucha tecnología, se incorporó varios equipamientos que tiene que tener una formación continua, exige la capacitación permanente de personal. Entonces no es algo estanco, sino que es muy dinámico, y para eso tenemos preparando para el futuro.
Otro tema, ingeniero, por tu tiempo, porque sé que estabas en una reunión y sacaste un tiempito para hablar con nosotros, el tema del nivel del río, el manejo que hacen ustedes del vertedero para el nivel de agua que corre acá frente a Yolas. Se hablaba de que en un momento dado fue hasta un mínimo de 30 centímetros, este fin de semana hubo un nivel mayor. ¿Cómo está la entidad, cómo está la central manejando esto, considerando el caudal que tiene el Paraná actualmente?
Claro, es muy importante la pregunta para aclararle a la ciudadanía. Realmente, primero, ella se trata de una central de pasada, significa que nosotros no tenemos la posibilidad de retener agua como hace Itaipú en un reservorio. No hay manera de hacer eso. Lo que tratamos de hacer siempre es, primero, optimizar el uso de la energía, pero no dejando de lado los aspectos que tienen que ver con la parte ambiental y hasta social. Dentro de lo que es el manejo del embalse que tenemos que hacer nosotros, hay alturas que tenemos que mantener de seguridad en las zonas de Encarnación y también de Ituzaingó y de todo lo que son las zonas Posadas, toda la zona cercana al embalse. Entonces, siempre tratamos de priorizar esas alturas que no tenga que ver con una afectación. Hay niveles mínimos que tenemos que mantenerlos. En el caso de Ayolas, el vertedero Añacuá tiene un caudal mínimo que siempre por cuestiones ecológicas le tenemos que mantener, nunca puede ser menos de 1.000 metros cúbicos por segundo, 1.000 metros cúbicos por segundo el mínimo valor. Ocurrió ocasiones cuando tuvimos mucho caudal de agua, que el nivel por el caudal por el vertedero Añacuá llevaba valores superiores a 6.000 metros cúbicos por segundo eventualmente. Ahí, si te acordás, Pepe, hubieron algunos aumentos en las alturas en la ciudad de Ayolas. Por ejemplo, hoy estamos hablando que el caudal que tenemos está en torno a los 10.500 metros cúbicos por segundo. En esta semana se prevé un aumento del caudal un poco en torno a los 11.500 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa eso en la ciudad de Ayolas? Que en esta semana la altura en el puerto de Ayolas estaría en torno a los 1 metro, 1,2 metros. Pero como mencioné, eso es por cuestiones del caudal que viene. No es una actividad o una decisión de la central de que dejemos con poca agua o no el brazo Añacuá. El caudal mínimo que siempre se mantiene es 1.000 metros cúbicos por segundo. Ahora, en la época del año que estamos, hay que entender también que hay todo un ciclo hidrológico. Normalmente los meses de menor caudal del río Paraná, acá en la cercanía de Yaciretá, está dado entre los meses de mayo, junio, julio, y a partir de agosto comienza a repuntar. De todas maneras, este mes de junio y el mes de mayo y el próximo mes, el caudal que tenemos es mucho mayor que los años anteriores. Entonces, hay una mejora del caudal del río Paraná a lo largo de lo que fue estos primeros 5 meses y algo. Entonces, realmente de Yaciretá lo que vemos es que hay unos indicios de que el río Paraná está recuperando el nivel. De todas maneras, hay meses que, como mencioné, fluctúa mucho, como es el mes de junio y julio. Entonces, esas son las afectaciones que ocurren ahora seguramente. En síntesis, si es que de repente sube mucho el nivel en las playas de Ayolas, o si el nivel está muy bajo, no es por una operación de Yaciretá, sino es directamente por el comportamiento que tiene el río Paraná, en la cual la central Yaciretá lo que trata de optimizar es que la energía se pueda generar de la mejor manera posible sin afectar la parte ambiental y manteniendo las alturas mínimas de seguridad que tiene que tener las ciudades cercanas a lo que es el embalse de Yaciretá.
Y ahí ligado a eso está el tema de la producción de energía de Yaciretá. Consultarte, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo han sido estos meses? Entendiendo la necesidad que tiene la Argentina y sabiendo que mientras más energía, más recursos que incluso se inyectan a los mismos municipios o gobernaciones, ¿no?
Sí, claro. Con respecto a la generación de energía, podemos hablar de que de enero hasta abril, en el primer cuatrimestre, fue uno de los mejores periodos de generación de los últimos 4 años. Hemos generado 30% más que el año pasado. Ahora, en el mes de mayo, hubo una pequeña reducción. En el mes de junio también tenemos valores cercanos a los 1.200 megawatt hora. Lo que muestra en números grandes sería que este año 2023 estaríamos generando en torno a 20% más que el año pasado. Eso realmente demuestra dos cosas. En primer lugar, que el río Paraná está recuperando gradualmente el nivel histórico de una serie de 100 años. Y segundo lugar, también valorar que el esfuerzo del personal de la central ha hecho que las unidades estén perfectamente en condiciones de mantenimiento y de operación que permiten que pueda ser generada la energía cuando tengamos agua. O sea, acá la relación es sencilla, Pepe. Tenemos agua, podemos generar. No tenemos agua, no podemos generar. A diferencia de otras centrales que son centrales de acumulación, ellos pueden regular y guardar el agua para otros días, digamos. Nosotros no podemos guardar el agua. Viene el agua, usamos. No viene, no podemos hacer nada. Entonces, cuando se abre el vertedero Añacuá, se abre más el vertedero Añacuá cuando el caudal es muy grande y que tenemos que justamente evitar que las costas de Encarnación o de Posadas suban mucho. Entonces ahí sale un poco más agua por el vertedero Añacuá. pero siempre tratando de que no haya un impacto grande en la comunidad, ¿verdad? Entonces, hoy, volviendo a responder tu pregunta, la situación está en que el caudal que va por el vertedero Añacuá, el caudal normal, no hay una restricción ni una reducción que hayamos hecho de la central. Si tenemos bajo caudal, principalmente que pueda afectar la navegabilidad o la pesca, tiene que ver mucho con el comportamiento del río Paraná. Sin embargo, quiero darte un dato, por ejemplo, que la semana pasada, solamente la semana pasada, se hizo el transporte de a través de la esclusa de Yacyretá de más de 142 mil toneladas de productos paraguayos que van exportados a los mercados internacionales, principalmente soja, ¿verdad? Entonces, se ve también que por más que tal vez el nivel del agua no esté muy por encima de lo que la gente puede esperar, igual el agua está mejor que el caudal del agua del río Paraná está mejor que el año pasado, y eso permite que podamos colaborar con la gran producción de soja que hizo el Paraguay este año, y podamos nosotros sin costo operar, sin costo adicional para las empresas paraguayas que están transportando estos productos, se pueda tener también un apoyo a lo que es el desarrollo económico de la zona.
Un último tema, ingeniero, el último tema, el tema paso fronterizo. Bueno, sabemos cómo se está manejando el paso fronterizo ahora entre ayer la situación, pero vos como jefe técnico, ¿manejas alguna información de que se prevé, se está pensando, hay proyectos de poder habilitarlo más tiempo para el paso vehicular? ¿Qué se sabe de eso?
Bueno, realmente con respecto al paso fronterizo, nosotros en la central lo único que hacemos es informar a Cancillería de ambos países, de Paraguay y la Argentina, cuándo van a haber trabajos de mantenimiento o de mejora en la cercanía de la central que de repente puedan obstaculizar media calzada o la calzada completa. Entonces nosotros siempre cada semana enviamos ese informe para que Migraciones y la gente encargada de los controles fronterizos puedan saber, por ejemplo, en la semana qué día y durante cuántas horas va a estar cerrado el paso por trabajos propios realizados en la central. La decisión sobre si se va a poder permitir más intercambio de personas, más buses o directamente habilitar en forma normal como fue antes de la pandemia, ya es una cuestión que depende de las altas partes en el sentido de los gobiernos. Acá en realidad, desde la pandemia, el gobierno argentino decidió cerrar el ingreso por Ituzaingó. Paraguay está habilitado sin inconvenientes. Y es una decisión que lo tienen que tratar a nivel de gobierno, escapa un poco a la situación técnica de la central. Como mencioné, nosotros lo que hacemos nada más es informar cuándo está habilitado y cuándo no, por cuestiones de seguridad misma de la gente que pasa por la central. Hay que recordar, Pepe, que normalmente por las centrales eléctricas a nivel del mundo no se usa para traslado de personas o de cargas, inclusive, a veces más por cuestiones de seguridad. Sin embargo, de lo que vemos nosotros diariamente, es muy importante para el desarrollo económico, principalmente de Ayola, ese intercambio comercial que existe. Nosotros, también el director nos indicó esa importancia, entonces tratamos de hacer y priorizar de que el menor tiempo esté cerrada las calzadas para que se pueda hacer intercambio de las personas. Entonces, eso sí tenemos bien claro, que para nosotros también es prioridad de que se pueda realizar ese intercambio y se pueda avanzar a que directamente se habilite totalmente, pero la decisión escapa al ámbito de la EBI, es una decisión de los gobiernos, principalmente del gobierno argentino.
Entiendo, ingeniero, y te agradezco por tu tiempo. Te comprometo para en otro momento seguir conversando, y cuando ya hay una fecha oficial para el tema del avance o la entrevista con estos técnicos que llegaron al puntaje necesario, estamos atentos para informar a la ciudadanía, ¿no?
Sí, Pepe, yo estaré en contacto contigo, estaremos informando a la gente, porque para nosotros es importante que la ciudadanía acompañe estos procesos. Eso le da legitimidad y le da también seguridad de que estamos trabajando realmente para que quede en forma clara y transparente todos los procesos, principalmente con algo muy sensible que es siempre el tema de los recursos humanos. Nosotros lo que nos toca es tratar de que los recursos humanos que ingresan a la entidad tengan las competencias y los talentos suficientes para garantizar que la EBI pueda trabajar en los aspectos técnicos de la mejor manera. Así que muchas gracias por tu espacio y estamos a la orden de siempre.
Igualmente, ingeniero, muy amable.